Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, aquí me tenéis otra vez, ¿vale? Con este pequeño vídeo dentro del curso del soporte vital avanzado. Hoy en concreto os quiero hablar de algo que muchas veces no tenemos en cuenta o se nos olvida pensar en estas cosas cuando estamos explicando el soporte vital avanzado. Y es que son las recomendaciones éticas, ¿vale? ¿Por qué? Jo, pues porque yo creo que es un tema muy relevante. En una parada cardiorrespiratoria, las decisiones las vamos a tomar súper rápidos, ¿vale? Con mucha presión y muchas veces con una información incompleta acerca de nuestro paciente. Y son decisiones que van a afectar de forma directa a la dignidad, los derechos y al proyecto vital de la persona a la que estamos reanimando. Entonces, yo creo que es un tema muy relevante que le demos por lo menos un chance de aprender un poquito más de ello o al menos reflexionar. Cuando pensamos en la reanimación cardiopulmonar, solemos pensar, ¿no?, en compresiones, desfibrilación, adrenalina, vía aérea, el ritmo fibrilable o desfibrilable. Pero la reanimación no es solamente una técnica o sabernos súper bien un algoritmo y hacerlo muy bien. También implica que nos preguntemos si lo que estamos haciendo es proporcionado, si respeta la voluntad del paciente y si ofrece un beneficio real para él. Para enfermería esto es súper relevante. ¿Por qué? Pues porque estamos presentes desde el primer minuto y participamos de forma muy activa en la atención y en la toma de decisiones compartida con el equipo. Entonces, no nos tenemos que olvidar de nuestros principios éticos, ¿vale? ¿Cuáles son los objetivos de esta ética de la reanimación? Bueno, pues es que el objetivo de la reanimación cardiopulmonar no es solamente recuperar la circulación, también tenemos que intentar preservar una vida con calidad, aliviar el sufrimiento y evitar secuelas desproporcionadas en nuestro paciente. Esto significa que una reanimación de calidad no se va a medir solo por el retorno de la circulación espontánea, sino también por la adecuación clínica y ética de las maniobras que hemos realizado. Esto es súper relevante. Vamos a recordar un poquitín cuáles son los principios bioéticos, ¿vale? El primero, la autonomía, es decir, respetar la capacidad del paciente para decidir sobre su propia salud. El segundo, la beneficencia, que nos obliga a buscar el mayor beneficio posible en las maniobras que realizamos. El tercero, la no maleficencia, que significa no causar un daño innecesario. Y el cuarto es la justicia, que implica tratar a los pacientes de forma equitativa y utilizar adecuadamente los recursos sanitarios. Uno a uno, vamos a ver un poquitín qué implican estos en la reanimación cardiopulmonar. Y es que el principio ético de la autonomía en una parada cardíaca real es especialmente complejo, porque muchas veces el paciente no puede expresar su voluntad previamente y el equipo tiene que actuar con rapidez. Por eso es tan importante revisar si existen instrucciones previas, planificación anticipada de cuidados, órdenes de no reanimación o documentación clínica que establezca unos límites terapéuticos. Si esa información está clara y es válida, tiene que ser respetada. Y si no se dispone de ella de forma inmediata, lo habitual es siempre iniciar la RCP y reevaluar la situación en cuanto aparezcan datos fiables. ¿Cuándo una reanimación cardiopulmonar puede no ser apropiada? Pues es que hay situaciones en las que no merece hacerla o no es adecuado hacerla. Por ejemplo, si es que contradice una voluntad claramente expresada por el paciente. También cuando no existe una posibilidad razonable de recuperación con un resultado aceptable o cuando solo sirve para prolongar el proceso de morir sin aportar un beneficio clínico real. Aquí es importante entender que no iniciar o suspender una reanimación fútil no significa abandonar el paciente, significa adecuar la intervención al beneficio esperado y evitar un daño desproporcionado. ¿Vale? La voluntad claramente expresada del paciente tiene que ser también una voluntad legal con una persona que lo haya dejado bien reflejado. No me vale una carta de despido en una persona inconsciente que no sé quién ha escrito esa carta, por ejemplo. Por eso tenemos los documentos anticipados, ¿vale? O en el hospital lo dejamos bien reflejado muchas veces. En cuanto a la adecuación del esfuerzo terapéutico, enlaza con un concepto súper importante todo esto que hemos hablado, que adecuar el esfuerzo terapéutico no significa dejar de cuidar, adecuar es ajustar las medidas al contexto clínico, al pronóstico y a los valores del paciente. En ocasiones, esa adecuación puede traducirse, pues, en no iniciar maniobras o en suspenderla cuando ya no tienen sentido clínico. Desde enfermería tenemos que comprender muy bien esta diferencia. ¿Para qué? Pues para poder actuar, ¿no?, con seguridad profesional y también para poder comunicarla de forma correcta a otros miembros del equipo y a la familia. ¿Qué tiene que hacer la enfermería entonces en este contexto? Pues en primer lugar, aportar información clínica objetiva y útil, tiempo de parada, ritmo inicial, respuesta a las maniobras, datos de comorbilidad o deterioro previo que se conocen. En segundo lugar, identificar documentación relevante si no la hemos encontrado ya. Alertas clínicas, información familiar que pueda orientar la decisión. O en tercer lugar, mantener una comunicación, y súper importante, comunicación clara, ordenada y respetuosa, tanto con el equipo como con la familia. La dignidad del paciente se tiene que proteger en todo momento. Esto es muy importante. Durante la reanimación cardiopulmonar tenemos que preservar la intimidad en la medida de lo posible. Y cuando decidimos finalizar las maniobras, el cuidado del entorno y del cuerpo también es una forma de buena praxis ética, ¿vale? Del mismo modo, la familia necesita una información veraz, comprensible y coherente. Mensajes contradictorios o ambiguos van a aumentar el sufrimiento y generan bastante desconfianza. Hay que ser muy cuidadosos con esto. Entonces, para ir terminando, las claves son siempre en función de unas frases clave de perlas clínicas que me gusta contaros, ¿no? La primera, que iniciar rápido una RCP no impide reevaluar después su adecuación ética, si es que hay que dejar de hacerla. La segunda, que respetemos la autonomía, no significa hacer siempre todo, sino respetar decisiones válidas y valores del paciente. Y la tercera, la calidad ética de la reanimación también forma parte de la seguridad del paciente y de la calidad asistencial. Por tanto, y ya para despedirme, quiero que os acordéis que la reanimación cardiopulmonar, la técnica y la ética no pueden separarse. Una enfermera de urgencias competente no solo sabe comprimir, ventilar o administrar medicación, también sabe reconocer cuándo una intervención es proporcionada, cómo proteger la dignidad del paciente y cómo contribuir a decisiones clínicas éticamente sólidas. Eso es muy importante y también es un soporte vital avanzado de calidad. Con esto ya me despido. Espero que este pequeño vídeo de conocimiento os sea útil. Hasta luego.